Advertencia. Este programa contiene casos de crimen, apariciones, misterio, conspiración y violencia. El contenido de estas piezas puede ser sensible para algunos miembros del público. Aconsejamos discreción.
Saludos enigmáticos, bienvenidos, bienvenidas a esta conversación con nuestros especialistas en misterio. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, porque hoy vamos a hablar sobre funerarias malditas y otras historias sobre maltrato de cadáveres.
Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia, la página de YouTube de Euforia Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. No se olviden de suscribirse o de seguir el show para que no se pierdan ni un momento de Enigma sin resolver.
De pronto creo que estos temas, como el maltrato de cadáveres, son temas de los que no se habla lo suficiente porque, pues, creo que solemos pensar que cuando una persona muere deja de ser un cuerpo, deja de ser una persona. Y me da la impresión de que la industria de la muerte suele caer en prácticas que de pronto no son tan buenas.
De hecho, tenemos un episodio previo a este donde hablábamos de cuánto costaban los cadáveres, de por qué hay robo de cuerpos, por qué se profanaban las tumbas desde hace tantos años en el mundo entero, de por qué además esto se volvió una especie de patrón. Creo, Daniel, enigmáticos, que este episodio va a ser muy llamativo para todas ustedes, para todos ustedes, porque vamos a estar explorando lugares reales donde este maltrato a los cadáveres no les va a sonar tan ajeno. En otras ocasiones hablábamos, por ejemplo, del cementerio Greyfriars, ¿no? Donde esto ocurrió hace muchísimos años. Pero si les contáramos que una funeraria en Colorado en el año 2023 tenía prácticas desgarradoras, creo que no es tan lejano y creo que puede generar un impacto distinto en cómo entendemos la manera en la que nos seguimos relacionando con la muerte. Que de hecho, Daniel, ¿por qué no comenzamos justo con este caso, con el caso de la funeraria de Colorado?
Este caso es muy interesante y tú lo conoces muy bien, Luisa. ¿Cómo ocurrió?
Mira, todo empieza en octubre de 2023, el año pasado. Los restos de al menos 189 personas fueron retirados de una funeraria ecológica de Colorado. En un momento más les vamos a explicar qué son las funerarias ecológicas, pero en un principio, cuando se retiran estos cuerpos, se pensaba que eran 115. Y las autoridades estatales empezaron a indagar y descubrieron que en este lugar había montones, y cuando digo montones es porque además estaban amontonados, una serie de cuerpos en descomposición y mal almacenados. O sea, ya te imaginarás el shock, Daniel, para las familias y para las personas que vivían alrededor de este edificio.
Justamente, y creo que aquí ese es el punto clave, las personas que vivían alrededor. Porque los restos fueron encontrados porque los vecinos comenzaron a llamar en numerosas ocasiones al 911 para reportar un olor muy fuerte que estaba todo el tiempo en la funeraria Return to Nature, que estaba ubicada en un pueblo llamado Penrose, a unas 100 millas más o menos al sur de Denver. Que aquí a mí me genera duda, Luisa, quisiera preguntarlo desde ahora. Cuando hablamos de una funeraria ecológica, ¿se refiere a estos entierros que son como en unos huevos?
Llegaremos a ello, Daniel.
Ok.
Dame un momento porque el caso se va a poner entre grotesco y emocionante.
Ok.
Vamos por partes. A ver, primero se encontraron los cuerpos, pero las llamadas al 911 no pararon, ¿no? Porque, o sea, primero llamaban porque algo olía mal. Obviamente, estando alrededor de una funeraria, es muy característico el olor de la muerte, el olor de los cadáveres, pero muchas personas pueden confundirlo con el de algunos animales, por ejemplo, ¿no? Entonces decían, bueno, ¿qué es? Una vez que llegan las autoridades y descubren que son personas, los que empiezan a llamar son las familias, ¿no? Que dicen, a ver, nuestro difunto fue velado aquí y en teoría iba a ser reutilizado, etcétera, pero ahora ya no sabemos qué pasó con él. Y ahí es donde comienza la investigación.
Y fue una investigación bastante complicada que tomó varios días. A ver, el equipo forense del Estado trabaja de la mano con el FBI y tuvieron que analizar todos los restos de estas muchísimas personas que encontraron y posteriormente tuvieron que notificar a los familiares uno a uno si su difunto formaba parte de esta pesadilla tal cual.
Imagínate la gravedad de un hallazgo como este y la necesidad de resolver el tema rápido. En Estados Unidos, a diferencia, por ejemplo, de otros países latinoamericanos, cuando un cuerpo no es bien cuidado después de que en teoría ha sido velado, etcétera, las demandas son millonarias. Hay otros espacios en el mundo donde nos hemos enterado de abominaciones que ocurren en funerarias y no pasa nada, ¿no? Más allá de una queja o a lo mejor, actualmente, no lo sé, un TikTok o una queja en redes sociales, ¿no? Pero no pasa mucho más. En Estados Unidos es distinto. Aquí hay leyes muy rigurosas para estos temas, ¿no? Entonces, para acelerar el proceso, el equipo del FBI fue convocado a colaborar. Y no fue cualquier equipo. Fue nada más y nada menos que el que se despliega en eventos con víctimas masivas, como por ejemplo, cuando hay accidentes de avión o cuando hay explosiones en edificios. Ese fue el equipo que fue convocado, el equipo forense, para poder revisar. Específicamente fue el forense del condado de Fremont, Randy Keller, quien dijo que quería brindar información precisa para las familias porque lo que estaba ocurriendo es que ahora era una especie de doble victimización, ¿no? Tienes a una persona que lamentablemente pierde la vida y después de eso tiene que experimentar de nuevo la muerte de su familiar, ¿no? Entonces hay como una especie de doble duelo.
Y aquí tenemos dos factores que creo que son muy importantes. A ver, por un lado tenemos primero el maltrato que sufrieron estos cuerpos y una pregunta que es muy importante, que es ¿por qué estaban todos estos cuerpos apilados en una pequeña funeraria? Por otro lado, tenemos también que pensar en el temor y la angustia que los familiares de todas estas personas experimentaron durante todas estas semanas.
Totalmente.
No quiero ni imaginarme.
No, o sea, ponernos en el lugar de las familias en este caso, ¿no? Y ya después investigar quiénes eran los dueños de este lugar. Pero bueno, mucho se habló del horror que experimentaron los policías, Daniel, cuando accedieron a este edificio, porque al parecer la funeraria no era una funeraria convencional, era un edificio completo. Y lo que describe la policía es que al entrar había un hedor insoportable y que además entran, y no sé si recuerdas este episodio que teníamos sobre robo de cadáveres.
Sí.
Cuando había un lugar donde al parecer se hacían donaciones de cuerpos, también en Estados Unidos, y que cuando la policía entra descubre que están cortados en pedazos, en cubetas. No sé si recuerdas ese episodio. Este es un hallazgo muy similar. Se encuentran pilas de gente. Entonces, o sea, llegan a este edificio y dicen, ¿por qué están todas estas personas en ese estado, tiradas en el piso, como si fuera esta especie como de pirámides de cuerpos?
Y creo que es interesante, y no solo interesante, es crucial entender qué estaba pasando con la funeraria. Los propietarios de Return to Nature habían incumplido pagos de impuestos en los últimos meses. Entonces ellos fueron desalojados de una de sus propiedades y fueron demandados por facturas que no habían sido pagadas por un crematorio que dejó de hacer negocios con ellos hace casi un año. Ese es un poco el contexto.
Y ahí empieza el tema de lo que ocurre también con la corrupción al interior de las funerarias, Daniel, porque recordemos un poco y ahora sí ya podemos empezar a hablar de qué son estos funerales verdes, ¿no? Bueno, a ver, hay muchas maneras de entenderlos, pero en el 2023, el año pasado, Nueva York se convirtió en uno de los pocos estados, si no me equivoco son 6 en Estados Unidos, que tienen de manera legal el compostaje humano. Entonces, lo que se hace es un proceso llamado hidrólisis alcalina, ¿no? Voy a intentar explicarlo, pero básicamente lo que se necesita hacer son entierros e incineración para no contaminar. O sea, es una manera en la que los cuerpos, pues no quiero decir la palabra reuso, o sea, no voy a decir que se pueden reusar ni mucho menos, sino que estos restos se pueden regresar a la naturaleza de una manera legal y sin ser tóxicos o sin necesidad, digamos, de dañar otras cosas. De hecho, los ataúdes que se utilizan, por ejemplo, en este tipo de funerarias, requieren muchas cantidades de madera y también de metal y tienen como otro tipo de combustibles para hacer cremaciones. O sea, aquí en este tipo de embalsamamientos y de entierros, no solamente es una cosa mucho más cara, sino que además, en teoría, es una especie de ritual o de funeral mucho más limpio o mucho más cercano. No sé cómo decirlo, inclusive me atrevería a decir humano, entre comillas, como cuando entregas tu alma a la vida ecológica o la regresas a la naturaleza. Entonces, si no le están pagando al crematorio correspondiente, que no es cualquier crematorio, o sea, ¿en dónde estaban todos esos cuerpos? ¿O qué le decían a las familias que estaban haciendo con ellos? ¿Qué les estaban entregando a cambio, Daniel? Esa también es la otra. O sea, uno piensa y uno está muy tranquilo con la idea de que ya tienes, no sé, las cenizas de tu difunto, si es que esa es tu decisión, o de que ha sido enterrado en un espacio que está destinado justamente para ello, y no tienes idea de que aquel cuerpo ha sido abandonado en el piso de un edificio abandonado.
Qué complicado, qué indignante, verdaderamente. Porque es que no quiero ni pensar, pero vamos a pensar, vamos a ponernos de ese lado. ¿Qué sentiríamos nosotros de pronto enterarnos? Uh-huh. Que quién sabe qué nos entregaron en lugar de los restos de nuestro familiar o nuestro ser querido.
Sí, no, y uno pensando además que no solamente estamos haciendo las cosas bien por nuestro difunto, sino que además estamos haciendo bien las cosas por el planeta, ¿no? O sea, como que vamos a reducir el impacto ambiental de la muerte, porque la muerte, aunque no lo creamos, contamina.
Y bastante, pero a ver, un día después de que se informa sobre el olor, el director de la Oficina Estatal de Registro de Funerarias y Crematorios habló por teléfono con el propietario de la funeraria, John Halford. Él trató de ocultar el almacenamiento inadecuado de cadáveres y reconoció que tenían un problema, y vamos a decirlo así, entre comillas, un problema en el lugar, y afirmó que practicaban taxidermia ahí, que eso también... Híjole.
Sí, es muy raro. Es que la respuesta es muy atípica, además.
Totalmente. Entonces, él lo que dice, lo que justifica, es que él dijo que ese olor venía de almacenar a los animales, pero esta respuesta pues tampoco mejora la situación, porque nos deja pensando toda otra gama de posibilidades de, bueno, ¿a qué clase de funeraria estoy acudiendo? Que aparte de estos servicios fúnebres, practican taxidermia en animales en las mismas instalaciones.
Precisamente. Y bueno, para el momento en el que se encontraron los cuerpos, cuando llega la policía y más adelante el FBI se suma a la investigación, y las autoridades intentan, ¿no?, como pueden, localizar a John Halford. Y sí lo lograron. También lograron encontrar a su esposa, a Carrie. Y en realidad buscaban a cualquier miembro de Return to Nature. Dejaron montones de mensajes de texto, hicieron toda clase de llamadas, no tenían respuesta, pero además, o sea, sabiendo que te está llamando por teléfono el FBI, o sea, como que habría una mínima responsabilidad. Y aquí entonces lo que dijeron es, automáticamente, si las autoridades y el FBI te llaman y no respondes, si te envían mensaje y no hay respuesta, eres una persona potencialmente riesgosa para la comunidad.
Toma aire. Estás escuchando Enigmas sin Resolver. También me pongo a pensar en estas personas que se dieron cuenta que ya tenían el problema enfrente. Creo que evadirlo empeora mucho más la situación.
Exacto.
Entonces, se encuentran los cuerpos. Comienzan las investigaciones. Las autoridades intentan localizar a John Halford y no obtienen ninguna respuesta. Mensajes de texto, envían a personas a buscar, etcétera. En los días posteriores al descubrimiento, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley dijeron que los propietarios estaban cooperando mientras los investigadores buscaban determinar cualquier irregularidad criminal. Que esto no sé de dónde viene y me parece bastante contradictorio.
Justo, muchas contradicciones. Y bueno, la empresa que ofrecía cremaciones, supuestos entierros verdes sin líquidos de embalsamamiento, eso era importante porque esa era como la promesa para mejorar el medio ambiente, siguió funcionando a medida que aumentaban sus problemas financieros y legales. O sea, no pararon. Y los entierros ecológicos, que bien, son legales en Colorado, de todas maneras requieren de ciertas peculiaridades, ¿no? Cualquier cuerpo que no sea enterrado dentro de las 24 horas, las primeras 24 horas, se tiene que refrigerar adecuadamente para evitar ese tipo de daño, que yo creo que ahí fue donde empezaron a decir, bueno, pues si no nos alcanza para esto, menos nos alcanza para los congeladores. Es un problema financiero que tuvo un efecto, me atrevería yo a decir, catastrófico.
Y creo que no solo es un problema financiero, sino es un problema legal, digamos, porque Colorado tiene una de las supervisiones funerarias, digamos, más débiles del país, mientras que en otros estados son muy estrictos con estas normas, en Colorado no lo son tanto. No hay inspecciones de rutina, los requisitos pues no son tan claros y pues esto terminó, yo creo, haciendo que todo este ambiente fuera tan confuso y tan contradictorio y generó muchísimos problemas.
Así es. Estamos hablando de una corresponsabilidad, ¿no? Entonces, estamos hablando por un lado de lo que pasó con la funeraria, pero también con la omisión por parte de las autoridades, ¿no? No hay indicios de que los reguladores estatales hubieran visitado el sitio o se comunicaran con Halford hasta más de 10 meses después de que expirara el registro de la funeraria en Penrose. Los legisladores estatales otorgaron a los reguladores la autoridad para inspeccionar las funerarias sin el consentimiento de los propietarios el año anterior, pero no proporcionaron dinero adicional para aumentar las inspecciones. Entonces, ahora sí que el gobierno no da dinero para hacer ciertas cosas, los que tenían que vigilar, los que tenían que revisar no lo hicieron, los que tenían que preservar los cuerpos tampoco. Parece un poco que todos los responsables dejaron precisamente eso, su responsabilidad pendiente, la dejaron en el tintero, Daniel.
Justamente, ¿no? Y justo por intentar evadir un problema comenzó a crecer aún más. Esto desemboca en que John y Carrie Halford son arrestados en Wagoner, en Oklahoma, bajo sospecha de 4 delitos graves. Y a ver, según el comunicado del fiscal de distrito Michael Allen, estos son los cargos. En primer lugar, abuso de un cadáver. En segundo lugar, robo. En tercer lugar, lavado de dinero. Y en cuarto lugar, falsificación.
He ahí, ¿no? O sea, ya lo que estamos mencionando son temas muy relacionados con la corrupción y que además es corrupción a partir de la muerte. ¿Quiénes son los responsables de esta atrocidad? La pregunta se las dejamos a ustedes, ¿no? Si son los dueños de la funeraria, si son las autoridades estatales, si es la regulación funeraria, no solo de Estados Unidos, sino hablando en general de cómo se regulan estos temas. Si es la empresa como tal que se fundó en 2017 y que en teoría ofrecía cremaciones y entierros verdes sin líquido de embalsamamiento y que siguió funcionando incluso cuando sus problemas financieros y legales se los comieron, los devoraron, o quién? Porque yo no me atrevería a decir nunca que son las familias. O sea, las personas confían en estos espacios en su momento más vulnerable y se llevan pésimas sorpresas. Y solamente apuntalar, Daniel, que los propietarios, de nueva cuenta, no habían pagado impuestos en los últimos meses, fueron desalojados de sus propiedades, fueron demandados por las facturas, es como en esta especie de recuento, dejaron este crematorio, dejaron un espacio y según todos los registros que se tiene, nadie hizo nada para detener este tema hasta que fue demasiado tarde y se encontró una pila inmensa de cadáveres.
Esto, pues es bastante impactante porque yo me quedo pensando que estos son los casos que conocemos, pero como tú dices, Luisa, las personas que confían en los crematorios, en las funerarias, son personas en momentos vulnerables, en momentos muy importantes. Entonces, ¿cuántas veces se harán esta clase de fraudes y las personas ni enteradas?
Ahora bien, este fue un caso 100% real, ¿no? Aquí no hay horror paranormal. Esta es una funeraria donde todo salió terrible y se despiertan los más grandes temores de las personas con sus familiares difuntos, ¿no? O con sus personas queridas difuntas. El que les vamos a contar a continuación tiene más que ver con las leyendas, con las tradiciones y con lo que contaba toda una comunidad en León, Guanajuato, en México, que un poco, bueno, esta leyenda se ha perdido con el tiempo, pero muchos dicen que todo esto verdaderamente sucedió, Daniel. Es la Casa del Diablo en León, Guanajuato.
A ver, en León, una de las leyendas más conocidas de la época de los años 80, más o menos, es esta, de la aparición del diablo en una funeraria que se ubica en la calle 20 de Enero, junto al corazón de Guanajuato.
Bueno, cuenta la leyenda que un brujo de San Francisco del Rincón, al que conocían como El Pidio, había hecho un pacto con el diablo a cambio precisamente de poder, de energía oscura, de todas estas cosas que pedimos, ¿no? A veces cuando invocamos a las fuerzas oscuras, Daniel.
Las personas acudían para pedirle favores por medio de la hechicería. Desde sortilegios para manipular personas, dinero, maldiciones, toda esta clase de cosas que ya se podrán imaginar enigmáticos. Y lo que ocurre es que él tenía un poder muy fuerte en el que si tú le pedías que fuera a maldecir a una persona, él podía hacer que estas personas cayeran enfermas y al no tener cura fallecían tal cual.
Lo que no muchas de estas personas sabían, Daniel, es que a cambio de ese favor que le había concedido el diablo, había un trato. Ya sabemos que el diablo nunca te da las cosas sin pedirte algo a cambio, ¿no? Entonces, en teoría, o supuestamente, según la leyenda, el diablo, cuando muriera este brujo, se iba a llevar su cuerpo. O sea, ese era el pacto, ¿no? Como yo tengo este poder, yo me quedo con todo. Ya cuando me muera, te llevas mi cuerpo y te llevas mi alma. Esa era como la premisa. Y de hecho, Daniel, así sucedió. Cuando el brujo El Pidio murió, su cuerpo fue velado en la casa funeraria Cristo Rey. Cuando sus familiares llegaron a ese lugar para solicitar el servicio funerario, lo único que dijeron fue que como última voluntad, El Pidio justamente había dicho que cuando él muriera, lo que no quería era ser enterrado. O sea, él fue muy explícito, dijo, no me entierren. Manténganme en mi casa, acostado por 3 días, y esperen afuera de la habitación, porque a la medianoche algo va a pasar.
El problema creo que fue que sus familiares no cumplieron este deseo. Entonces lo trasladan de San Francisco, el lugar en el que murió, hasta León, donde contrataron el servicio funerario en esta casa funeraria Cristo Rey. Cuenta la leyenda que a la medianoche, mientras velaban el cuerpo, un viento muy fuerte derribó todos los objetos que estaban en este lugar, los cirios, las veladoras, incluso las sillas y las mesas, y hasta el ataúd cayó al piso.
Así es. Todos salieron corriendo del lugar. Y cuando el vendaval dejó de escucharse, así todo ese caos que se escuchaba en la habitación, los familiares y los empleados de la funeraria regresaron al interior, donde quedaron horrorizados cuando el ataúd que había caído al piso se encontraba vacío. Además, se encontraron que la habitación estaba llena de arañazos. El ataúd, vamos a decirlo así, estaba cerrado, ¿no? El techo del ataúd tenía una grieta inmensa, o sea, como si una garra hubiera roto el ataúd y se hubiera llevado el cuerpo de este brujo, ¿no? Y de hecho, al diablo en Guanajuato, o por lo menos en esta historia, lo llamaban el Catrín. Entonces decían, el Catrín se llevó al brujo, el Catrín rompió el ataúd con sus garras y se llevó al brujo al inframundo.
Y evidentemente aquí empieza confusión, pánico, muchísimo miedo, porque entre todo lo que se había caído, las veladoras y los cirios hicieron que se iniciara un incendio en este lugar. Entonces, de nuevo, los familiares del brujo El Pidio tuvieron que salir corriendo y el personal de la funeraria también se fue con ellos y jamás volvió al lugar.
Y como ya imaginarán, enigmáticos, esto ocurrió en los años 80 y pasaron más de 30 años, ¿no? En estos 30 años la casa permaneció abandonada y de hecho, o sea, las historias que habían alrededor de esta casa eran muy emocionantes, como mencionabas, Daniel. Había quienes decían que si atravesabas la calle durante la noche por ahí, se te podía aparecer el brujo o se te aparecía el Catrín, ¿no? O sea, es decir, el demonio. Había como toda una imaginería y muchas leyendas urbanas muy ricas, muy llenas de vida. Porque a pesar de que es una historia aterradora, sabemos que cuando estamos en una región como Guanajuato, el miedo es algo que se disfruta. O sea, porque en México nos gustan estas tradiciones, ¿no? Y bueno, pues la casa se queda así y en el año 2011 las autoridades municipales decidieron quitarla. O sea, tenían que borrarla como del panorama y bueno, pues eligen derribarla. Se encontraba, lo que se dice, es a punto de derrumbarse. Y las autoridades decían, esto es un riesgo para quienes quieren caminar por esta zona. Los más viejos, por así decirlo, la comunidad de personas ya de más edad, pedían que se conservara aunque fuera la fachada, para recordar, para conservar la tradición, pero pues según las autoridades esto era imposible.
Que esto es bastante común, enigmáticos. Suele pasar muchísimo que cuando se abandonan estos lugares, pues por falta de mantenimiento, por el mismo crecimiento de las zonas, comienzan a volverse construcciones de riesgo, por decirlo de alguna forma, y terminan por derrumbarlas. Ahora, una cosa que sí se sabe muy bien es que durante todo este periodo de tiempo, más de 20 años, los habitantes de la zona que tenían que transitar por esta parte lo hacían por la acera de enfrente, en parte por el miedo a la construcción y también en una gran parte por la leyenda. Entonces, ellos simplemente se persignaban, miraban de reojo la casa abandonada y pasaban de largo.
Se iban lo más rápido posible del lugar. Muchos testimonios de habitantes y vecinos afirman que durante las noches, como ya anticipábamos, se escuchaban gritos, habían llantos, sonidos raros, todos como los ecos, ¿no?, que puede dejar una historia con estas leyendas, una casa con este tipo de, pues, de vida o de muerte, cualquiera de las dos. Es sin duda una de esas tradiciones, Daniel, que creo que nos recuerdan que conservar las fachadas, que conservar los lugares, aunque sean funerarias malditas, pues también nos ayuda a conservar nuestra propia memoria.
Y aquí pasa algo muy curioso, porque hay muchas leyendas de lugares en los que cuando se demuele el lugar y se construye un edificio nuevo o se deja un lote baldío o lo que sea, las personas suelen seguir reportando como apariciones o que escuchan ruidos o no sé, toda esta serie de cosas. Pero parece ser aquí que el derrumbe de esta funeraria apagó la leyenda por completo, porque los jóvenes de la región y las personas que viven ahí ahora ya no cuentan esta clase de historias.
Enigmáticos, ¿ustedes qué piensan? ¿Qué les parece más aterrador? ¿El horror de las funerarias reales o el de las tradiciones populares?
Enigmáticos, la conversación con nuestros especialistas en misterio ha terminado, pero siempre hay otra grieta que investigar junto con ustedes.
No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentran a través de Instagram y Facebook.
Yo soy Daniel Duarte.
Y yo, Luisa Iglesias.
Y ha sido un macabro placer compartir con ustedes.
Recuerden que pueden escucharnos en la app de Euphoria, la página de YouTube de Euphoria Podcast o donde sea que escuchen sus podcasts. Denle follow o suscríbanse al show en donde sea que nos escuchen. Y así no se pierde ni un momento de enigma sin resolver.